Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historiando con Miss Histeria. El día de hoy se abordará el tema de fascismo y sinarquismo, antirrevolución, anticomunismo y espionaje nazi en México. Sin más, comencemos. Años de terminada la Revolución Mexicana, el descontento por el nuevo régimen fue un campo fértil para el surgimiento y adaptación de las nuevas ideas nacionalistas europeas nacidas en la posterioridad de la Primera Guerra Mundial. Algunos mexicanos habían llegado a admirar el nazismo alemán y el fascismo italiano. La Guerra Civil Española hizo que su número aumentara cuando los gobiernos alemán e italiano se pusieron del lado del tradicionalismo español y el catolicismo. El coro de una hispanidad vigorosa que emanaba de la España franquista sirvió para unir a algunos conservadores mexicanos, con elementos no conservadores que admiraban las soluciones alemana e italiana. El nacionalismo popular socialista de la Revolución enfrentó su desafío no en un fascismo que buscaba la salvación externa, sino en el sinarquismo, un nacionalismo popular nativo mexicano que tenía sus raíces en el carácter mexicano y en los fracasos de la Revolución. Este nacionalismo extremo dio como resultado la formación de organizaciones tales como el Partido Fascista Mexicano, el grupo llamado Los Camisas Doradas y el movimiento Tercer Posicionista llamado Sinarquismo. El sentimiento antirrevolucionario cobró formas inesperadas dentro del panorama político mexicano de la primera mitad del siglo XX. Y como si no bastaran estos jugadores en el tablero de la política mexicana, se sumaría a principios de la década de 1940 una historia de espionaje de calibre hollywoodense. Los alemanes, en plena Segunda Guerra Mundial, enviarían a la actriz Hilde Krueger a México como agente de inteligencia del Tercer Reich. El fascismo, como novedad política mundial, sembró semillas en tierras fértiles, antes de ser casi aniquilado, a finales de 1945, al menos en Italia y Alemania. Durante los años de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno fascista impactó en México en tres áreas: la oposición a las tendencias más radicales de la Revolución Mexicana, la búsqueda de un nuevo modelo político por parte de la clase dominante nacional y las actividades de los estados fascistas. Las clases medias urbanas y rurales, opuestas al socialismo y la reforma agraria, buscaron temprano un modelo en el fascismo europeo. En 1922, Gustavo Sáenz de Sicilia fundó el Partido Fascista Mexicano, un movimiento político conservador, católico, antirrevolucionario, pero no violento. Las circunstancias internacionales como la Gran Depresión, la Guerra Civil Española y el giro radical de izquierda en el país durante el cardenismo de 1934-1940 impulsaron la formación de varios movimientos nacionalistas y anticomunistas con tendencias fascistas, como la Unión Nacional de Veteranos de la Revolución, la Confederación de la Clase Media en 1936, el Partido Socialdemócrata Mexicano en 1937 y principalmente la Acción Revolucionaria Mexicanista de 1934, organizada por Nicolás Rodríguez, abiertamente violento y antisemita, cuyos integrantes eran conocidos como camisas doradas, símiles de las camisas negras italianas, camisie nere, y los camisas pardas alemanas, Braunhemden. Y en 1937 se fundó el movimiento de oposición más importante, la Unión Nacional Sinarquista, inspirada en la Falange Española, con 500,000 de miembros en 1941, en su mayoría católicos radicales y campesinos nacionalistas con líderes urbanos de clase media. El fascismo también impactó en algunos intelectuales y artistas mexicanos, como por ejemplo José Vasconcelos y Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, y en políticos como el presidente y jefe máximo, Plutarco Elías Calles, el gobernador de Sonora, José Yocupicio, y el general Saturnino Cedillo. El gobierno mexicano buscaba en el corporativismo fascista una inspiración para la reactivación de la economía y la reorganización del Estado. La política alemana e italiana en México se centró en las relaciones comerciales, la propaganda, la protección de los nacionales y el seguimiento de las actividades antifascistas y estadounidenses. Entre los admiradores de estas ideas estaban el conocido Dr. Attle, que se convirtió en un converso a la fe fascista. Alemania, dijo, derrotaría tanto a Inglaterra como a Francia, victoria que conduciría a un enfrentamiento entre Hitler y Estados Unidos. Estados Unidos, por su parte, un pueblo débil, pacifista y entregado al placer, sería entonces derrotado por Alemania. Se instó a los mexicanos a renunciar al Pacto de La Habana y a firmar su independencia de los Estados Unidos. Solo estando del lado ganador, argumentó, los mexicanos podrían evitar la esclavitud en el futuro. Influenciado por filósofos alemanes como Nietzsche, Attle elogió la guerra como la máxima expresión de la conciencia de la especie y afirmó que todas las grandes expresiones del arte, la filosofía y la literatura se habían desarrollado como resultado de las luchas militares. El Dr. Attle observó que Alemania e Italia eran naciones bendecidas con juventud, vigor y fe en sí mismas, y habían ido a la guerra como naciones, mientras que Inglaterra y Francia eran países cuyos esfuerzos bélicos eran apoyados únicamente por sus gobiernos. Observó que se instaba a los mexicanos a mantener una postura neutral, que era una posición negativa que denotaba cobardía, y señaló con aprobación que el general Obregón había ordenado fusilar a los neutrales durante la Revolución. La Revolución Mexicana tuvo una tradición de positivismo, por lo tanto, insistió el Dr. Attle, los mexicanos debemos sumarnos a la lucha mundial por la justicia, la libertad y la revolución nacional. El antisemitismo en sí se caracterizó más que la derecha radical. En noviembre de 1938, el gobierno mexicano negó la entrada a 21 refugiados judíos. En 1937, el Bloque Nacional Revolucionario del Senado le pidió al secretario de Gobernación que compilara y enviara al Congreso una lista de judíos en México, un informe de su estatus bajo las leyes mexicanas y una estimación de la cantidad de capital que tenían en el país. Había en 1937 unos 18.000 judíos en México. Se creía que la campaña antisemita se debía al temor de los pequeños empresarios mexicanos a la competencia judía. En agosto de 1938, Fernando Amilpa, un destacado miembro de la Confederación de Trabajadores de México, pronunció un discurso en la Cámara de Diputados atacando a los judíos como típicos capitalistas que habían llegado a México como extranjeros sin un centavo. Y luego habían llegado a dominar la riqueza de México. Amilpa sentía que el judío era el peor tipo de capitalista. Durante la década de 1930, muchos enemigos de la Revolución Mexicana buscaron organizar movimientos políticos capaces de desafiar el régimen revolucionario. Al darse cuenta que esta tarea requeriría más que publicaciones o clubes de banqueros, los opositores a la revolución buscaron fundar movimientos que encontraran apoyo entre las masas mexicanas y atraería a quienes habían perdido la fe en la revolución por las muchas promesas que no se habían cumplido. Aunque las influencias italiana y alemana permanecieron muy insignificantes en el México de la década de 1930, los exitosos movimientos fascistas y nazi no pudieron evitar servir de inspiración a quienes buscaban encontrar un sustituto en el corazón del pueblo mexicano para el nacionalismo socialista de la época revolucionaria. Tanto Mussolini como Hitler habían logrado desarrollar un nacionalismo popular con el que derrotaron fuertes movimientos socialistas y comunistas en sus respectivos países. Los primeros movimientos fascistas comenzaron a aparecer en México en 1933. Un grupo que había seguido a Pancho Villa en la revolución formó Acción Revolucionaria Mexicana para oponerse al comunismo en México. Los jefes eran el general Nicolás Rodríguez, Roque González Garza, Andrés Morán, Ovidio Pedrero Valenzuela y Julio Madero. Estos hombres representaban facciones alguna vez prominentes de la revolución, pero luego condenadas a la oscuridad política. Los adherentes al movimiento se hicieron conocidos como los Camisas Doradas debido a sus uniformes que consistían en una camisa dorada con pantalones negros y un sombrero de palma. Cada miembro llevaba una insignia tricolor sobre su corazón. En sus reuniones, los dorados marcharon en formaciones militares, organizadas e infantería, caballería y servicios médicos. con un general ex revolucionario marchando a la cabeza de cada formación. Los intereses comerciales solicitaron la ayuda de los Camisas Doradas, la organización de matones fascistas que alcanzó su apogeo a principios de 1936, atacando a los organizadores de la CTM en Monterrey con el aparente apoyo financiero de los principales industriales. Se inspiraron en el fascismo europeo, el antisemitismo, el anticomunismo y una necesidad obsesiva de proteger los símbolos nacionales de insultos. Su odio a los judíos los llevó a abogar por la incautación de todos los negocios propiedad de judíos en México, que en verdad, pues no eran muchos. Y algunos Camisas Doradas incluso sugirieron un vínculo racial mexicano-nórdico. Su fundador, Nicolás Rodríguez, citó una carta de un simpatizante alemán que sostenía que estudios serios de etnólogos prueban la igualdad racial de mexicanos y nórdicos, y esto puede demostrarse hoy incluso mediante análisis de sangre. Cierro cita. Ferozmente nacionalista, ARM declaró en un manifiesto a la Nación de marzo de 1936 que continuaba la obra de Miguel Hidalgo, José María Morelos y los patriarcas de la Reforma y la Revolución. Proclamaban no ser un partido de oradores reunidos, sino un partido de acción y lucha. Hubo pruebas recientes de que estas palabras eran ciertas. Los Camisas Doradas habían saqueado la sede del Partido Comunista en la Ciudad de México el 5 de febrero. Mientras que el mismo manifiesto equiparaba el fascismo con el comunismo, ARM nunca llamó a sus oponentes otra cosa que comunistas. Después de que cuatro Camisas Doradas se pelearan a puñetazos con algunos estudiantes universitarios de la Ciudad de México en abril de 1935, Rodríguez replicó que habían sido provocados por elementos comunistas. Los panfletos distribuidos por los miembros identificaron a los trabajadores sindicalizados como engañados por los agentes soviéticos. Cuando Hernán Laborde, líder del pequeño Partido Comunista de México, prometió enarbolar la bandera roja desde el castillo de Chapultepec y agitar a la población para que reconociera a la Rusia soviética como su patria, los Camisas Doradas respondieron con una asamblea pública en abril de 1935, que contó con un enorme estandarte dorado hecho de seda. Los Camisas Doradas habían operado sin interferencia del gobierno cuando Calles estaba al mando. Pero en la primavera de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas, en las etapas finales de consolidación de su poder, comenzó a reprimirlos. La policía de Monterrey tomó medidas enérgicas y llevó a muchos Camisas Doradas a la región de La Laguna, al oeste de Saltillo. Aquí las autoridades locales monitorearon sus actividades, expresando preocupación por sus armas y la posibilidad de que se convirtieran en sicarios de los enfurecidos terratenientes sujetos a expropiación bajo la reforma agraria. El presidente esperó la oportunidad de reprimir aún más al movimiento fascista. Y tal ocasión se produjo en julio, cuando los trabajadores y la derecha militante se enfrentaron violentamente en Monterrey. Un tiroteo de 10 minutos involucró a Camisas Doradas, estalló frente a las oficinas de Acción Cívica Nacional, dejando 2 trabajadores muertos y 6 heridos. La CTM realizó manifestaciones callejeras en protesta y pidió a Cárdenas disolver tanto la ACN como la ARM. Cárdenas cumplió felizmente, moviéndose contra ARM a mediados de agosto a pesar de las súplicas de la señora Leonor Gutiérrez, líder de la Organización Auxiliar de Mujeres Camisas Doradas. La policía arrestó a Nicolás Rodríguez y lo puso en un avión a Ciudad Juárez, mientras que las autoridades militares expresaron su esperanza a la Embajada de los Estados Unidos de que se le concedería asilo. El embajador Josephus Daniels se mostró receptivo a su llamado y escribió a sus superiores en Washington que el exilio de los opositores políticos de México era una clara mejora con respecto a la ley fuga o su asesinato indiscreto. El 2 de agosto, Rodríguez cruzó el puente internacional hacia El Paso sin incidentes. Remanentes de Camisas Doradas en La Laguna emitieron una circular condenando la expulsión de su líder, acusando a Cárdenas de pisotear los derechos de ciudadanía garantizados constitucionalmente a todos los hombres en México. enviaron una carta dirigida al presidente felicitándolo por expulsar a su líder al estilo dictatorial callista. La partida de Rodríguez no significó la desaparición de la organización. Los camisas doradas continuaron molestando a judíos, comunistas y trabajadores durante la duración del cardenismo. La Vanguardia Mexicana Nacional sirvió como una organización de tapadera para los camisas doradas prohibidas y algunos miembros se filtraron a la Unión Nacional de Veteranos de la Revolución, por sus siglas UNVR, un grupo derechista fundado en 1935, pero más activo desde 1937 hasta 1940. El mismo Rodríguez se negó a aceptar el exilio en silencio, convirtiéndose en el objetivo de la vigilancia tanto de Estados Unidos como de México, mientras contemplaba la contrarrevolución desde Texas. A pesar de estos modestos esfuerzos, después de la represión de agosto de 1936, la ARM ya no era un elemento político significativo en México. La desaparición de ARM se produjo inmediatamente después del éxodo final de calles. El jefe máximo, que tan brillantemente había frustrado a innumerables adversarios políticos durante más de una década, había cometido un grave error cuando abandonó su tierra natal. Recordemos que Calles era de Sonora, en el verano de 1935. A pesar de la ráfaga de rumores que recibió a su regreso en avión a la Ciudad de México en diciembre, había arruinado cualquier posibilidad de ganar la batalla contra el ahora bien atrincherado Cárdenas. En la noche del 9 de abril de 1936, Cárdenas hizo su movimiento final, arrestando a Calles en su finca, justo al este de la Ciudad de México, y llevándolo rápidamente al aeropuerto y fuera del país al día siguiente. En la terminal del aeropuerto, mientras esperaba su vuelo al exilio, Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la Revolución Mexicana, continuó leyendo el libro de Adolf Hitler, Mein Kampf. Un libro que lo había absorbido durante varios días. A su llegada a los Estados Unidos, Calles jugó su carta final, empleando una retórica derechista anticomunista, esto con las esperanzas de tocar la fibra sensible tanto de los mexicanos como de los norteamericanos. No es sorprendente que muchos elementos conservadores en los Estados Unidos contaran con la derecha mexicana para resistir al régimen comunista y evitar el desastre. Cuando un grupo de camisas doradas realizó una gira por los Estados Unidos en el otoño de 1937 para recaudar fondos para sus actividades subversivas, recibieron un apoyo entusiasta. No todos los estadounidenses reaccionaron con tanta irracionalidad. El embajador Josephus Daniels atribuyó correctamente gran parte de la histeria al trabajo de Plutarco Elías Calles y sus secuaces en el exilio, y señaló que el exhombre de acero estaba siguiendo una costumbre estadounidense al etiquetar a sus oponentes como comunistas. Los desvaríos de los callistas del otro lado de la frontera hicieron poco para inquietar al gobierno de Cárdenas, que había obtenido un firme control de la burocracia política centralizada de México. Aunque los historiadores tienden a utilizar mandatos presidenciales de 6 años o sexenios como plazos naturales para la periodización, el cardenismo en verdad solo tomó las riendas del poder a finales de 1935. Incluso entonces, se enfrentó a una derecha decidida con gran atractivo para una saludable mayoría de mexicanos. Hasta aquí con la primera parte de este interesante tema. Continuaremos la próxima semana. ¡No te lo pierdas!